Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Pisan el acelerador con los atornillados en el gobierno antes de las primarias, ahora en rehabilitación vocacional. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 12 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Siguen atornillando a los empleados justo antes de las primarias. El turno ahora es en la Administración de Rehabilitación Vocacional y vengo con todos los detalles. Operativo primarista del PNP atacan a Jennifer González y al Colegio de Médicos Cirujanos. Los beneficiarios de la Ley 22 se lo llevan todo y no quieren dejar nada. Eluden el requisito de donativos a las sin fines de lucro. Estos empresarios que vienen aquí sin pagar impuestos, los de ahora que le llaman la Ley 60. A juicio en dos cargos, el alcalde de Ponce, el doctor Irizarry Pavón. El IRS abre centros de asistencia al contribuyente para ayuda de último momento. Se exigirá a la mayoría de los proveedores de Internet que agreguen etiquetas para el consumidor. Regresa la ayuda para el pago de agua, luz y renta en atraso. El gobierno decidió coger el dinero que tenían, 25 millones que iban a utilizar en viviendas para Vieques, se lo van a dar a la gente que no tiene con qué pagar ni el agua, ni la luz, ni siquiera la renta. Prisa Group, otra vez, invertirá 77 millones en la construcción de otro hotel en el Distrito de Convenciones. FEMA asigna 711 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para el cambio de 1.4 millones de contadores. Mis amigos, estas son algunas de las noticias que vamos a hablar a continuación en la edición de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por tres emisoras. Desde Mayagüez, por WYAC 930 AM. Desde Isabela, por WISA UISA 1390. Desde Bayamón y toda la zona metro, WIAC 740. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino, en San Sebastián. Desde el área de Patillas, por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM. Y desde Ponce para todo Puerto Rico, por WPAB 550 AM ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com. Y una vez sale del aire, este programa se mantiene en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias. Que entiende que el presente no da gracia. Que entiende que la pugna es entre mafia o democracia. Que extiende su mano y prende el fuego en el llano. Enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta. Y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Sí, esta es Sandra Rodríguez Coto, aunque empecé con rap, un rap bien duro, bien fuerte, de un rapero argentino que se llama Daniel De Vita, que lo he conocido en múltiples ocasiones y que esa música la estoy utilizando por permiso de mi queridísimo amigo periodista Vicente Serrano, de Prensa Sin Censura de México. Es el intro que utiliza Vicente en todas sus transmisiones, que me autorizó a utilizarlo porque quiero compartirlo en el día de hoy. Y sí, señores, hay distintos tipos de prensa en Puerto Rico. La prensa que está amarrada al poder, la prensa que se atreve a decir lo que el gobierno le dicta que digan, y el que no se atreve, el que quiere decir la verdad, el que enfrenta al poder diciendo la realidad. Y este programa, estamos en récord, siempre diciendo lo que hay, que a mucha gente no le gusta, que nos atacan, que nos menosprecian, que nos ningunean, porque decimos la verdad y la verdad duele. Así que, señores, empezamos el programa con esto y hoy quiero terminar la semana anticipando que vienen unos días muy duros para el periodismo y para la noticia en las próximas semanas, en la medida en que se acercan las primarias y todo este componente de la propaganda que nos tiene dormidos en este país y nos tiene absorbidos a todo el pueblo de Puerto Rico en nimiedades para que no estén pendientes a lo que de verdad sucede. Así que vamos rápido con algunos de los temas que quiero traer para el día de hoy. Como ustedes escucharon en los titulares, quiero rápidamente comenzar con el tema del atornillamiento que hay en los empleados públicos, señores. El Partido Nuevo Progresista, particularmente la facción de Pedro Pierluisi, está amarrando y atornillando empleados como una locura, sin importarle que Puerto Rico se supone que está en quiebra, sin importar que la Junta de Control Fiscal, que son los que de verdad mandan en esta colonia sin haber sido electos, han dicho, oigan, esperen, que si no Puerto Rico va encaminado hacia otra quiebra. Ya lo vimos la semana anterior, hace 3 semanas estamos hablando y todo Puerto Rico sabe de la nómina de exclusividad que tienen las manos derechas y los ayudantes estos de la Secretaría de Educación, que todo el mundo sabe que con chofer ganándose $11,000 y una secretaria confidencial, como le llaman, de $9,000 al mes, mientras hay salones y escuelas cayéndose en pedazos en Puerto Rico, se gastan $8.4 millones en 93 empleados de confianza. Señores, eso se está extendiendo en todas las agencias públicas y los están amarrando, ya sea mediante esos contratos o buscándole plazas fijas para que se asegure el voto en las primarias a favor de Pedro Pierluisi. Eso siempre pasa, que hay gobierno y hay primarias, pero en esta ocasión es demasiado descaro. Es descarado lo que está ocurriendo en Puerto Rico y yo anticipo que en las próximas semanas va a haber controversia por esto, porque es la realidad. El lugar más cercano donde están atornillando los empleados antes de las primarias es la Administración de Rehabilitación Vocacional. Lo presentan como si fuesen unas convocatorias serias, ¿verdad? Y unas convocatorias reales y legales. Las ponen en las plataformas cibernéticas buscando diferentes puestos. Por ejemplo, está el puesto de Director General de Rehabilitación Vocacional para la Administración de Rehabilitación Vocacional en las regiones de San Juan, Caguas y Mayagüez. El número de convocatoria, para el que no lo sepa, es el ARV-224-25-09, con un salario mínimo anual de $71,400 y un máximo de $107,000 al año. La escala salarial sería número 17 y supuestamente le dan un periodo probatorio de 6 meses. La fecha para el cierre de esta convocatoria, mis amigos, es hoy, viernes 12 de abril. Y esto lo han tenido bien calladito porque la idea es que nadie se entere de lo que se está tramitando. Y la excusa que van a dar es que esas plazas se necesitan, que estaban vacías, señores. Pero qué casualidad que le están dando a los que están militando a nivel electoral en el bando del gobernador Pierluisi. No los de Jennifer González, los de Pierluisi. Así que están con el cuchillo en la boca. Y esa es la verdad que hay que decirla, que a la gente no le gusta que se le diga, pero es la realidad. Están pidiendo como requisito supuestamente que estas figuras que van a contratar para las regiones de Caguas, Mayagüez y San Juan, que tengan bachillerato de una institución educativa licenciada y acreditada, 7 años de experiencia supuestamente en el lugar, haber aprobado todos los créditos, etcétera. Y le van a dar una serie de pruebas para poder supuestamente tener este salario que se le está asignando. Pero esta situación, que lo ponen en la parte de convocatorias de empleo como si fuese ahí indirecta, se replica en distintas agencias de gobierno, señores. Y esto es bien preocupante. Yo he estado en conversaciones con varios candidatos políticos que me están confirmando esta situación de las convocatorias, de cómo están creciendo en todas las áreas. Para que tenga una idea también, en la Administración de Rehabilitación Vocacional han abierto convocatorias para directores auxiliares de orientación con un salario, estoy mirando aquí a nivel central, un salario base de entre $59,000 y $88,000 al año, con un este es el grado salarial 15, fíjense que el director es 17, este es 15, según el documento que tengo en nuestro poder, que se titula convocatoria a examen para directora auxiliar de orientación. Estos son parte de los puestos que quieren dejar atornillados en las últimas semanas antes de que vaya a la primaria. Otro de los puestos que están creando es el de coordinador interagencial. Están buscando llenar ese espacio a nivel central en esta nueva convocatoria, que solamente es a nivel interno, según ellos, con un salario que oscila entre el $71,400 al año a $107,000 al año, grado salarial, la escala es el 17, y la fecha límite para este, pues se va a extender, comenzó en noviembre, pero se extiende precisamente hasta hoy, y no se han coordinado y no se han conseguido estas posiciones. Esta es parte de lo que dice, que son posiciones que antes no existían, según varias fuentes muy enteradas de este proceso. Algunas las abren por regiones y otras no. ¿Por qué abren en unas regiones sí y en otras no? Esas son las preguntas. Y claro, son plazas algunas de nueva creación. Hay que mirar el detalle de los requisitos de estas plazas y las hacen de manera tan restrictiva con unos requisitos particulares para que sean básicamente puestos creados para la persona a quien se la van a dar. Entonces, se puede ver por qué la hicieron. Y esto, pues, evidentemente es una situación que provoca duda, provoca preocupación, porque y provoca una demostración de cómo se bate el cobre en el gobierno de nuestro país, que a la hora, la verdad, no les importa el servicio a la gente, lo que les importa es dónde acomodan a los suyos, dónde los atornillan. Lo hemos visto en educación, lo hemos visto en otras agencias de gobierno, en el Fondo del Seguro del Estado, y ahora lo estamos viendo en la Administración de Rehabilitación Vocacional. Esto, según varios entendidos, nos va a encaminar próximamente a otro proceso de quiebra en el gobierno de Puerto Rico, porque están botando el dinero en vez de reorganizarlo. Y eso prácticamente a nadie le importa. Es como si al gobierno no le importara y a los candidatos políticos tampoco. Y creen que esto no va a pasar nuevamente y que van a venir otros rescates. Lo veo bien difícil. Es triste, pero yo le digo a los que me están escuchando, hay que empezar a examinar los informes financieros trimestrales de la Junta de Control Fiscal. Hay que examinar sus proyecciones para que veamos hacia dónde se dirige Puerto Rico. Todo esto con el agravante de que hay una disminución en la población y el envejecimiento de nuestra población en Puerto Rico de las edades, esto nos está afectando. Recuerden que la mayor parte de los viejos que hay en Puerto Rico, que la vejez que está creciendo, son ingresos pasivos que no tributan. Y la composición de la base contributiva sigue bajando. Un 3% radican ingresos más de $100,000. Aportan el 57% del ingreso de contribución individuo en el país. 14% radican ingresos mayores de 40,000 y aportan un 33% de las contribuciones. O sea, el 17% aporta casi el 90% de los ingresos de contribuciones de individuo, lo que significa una concentración de riesgo muy peligrosa para Puerto Rico. Y a esto yo le añado, mis amigos, yo sé que esto que les estoy diciendo suena mucho número y porcientos y cosas, pero es que usted tiene que tener la visión clara para que no lo cojan de tonto, porque eso es lo que están tratando de hacer la propaganda en este país, que usted se desvíe, que usted piense en la casa de los famosos, que usted piense en la pelea que tiene Edwin Mundo con Cucuza Hernández, para que no se enfoque en que le están robando el país. Y esa es la realidad. Y aquí nosotros queremos que usted se enfoque en lo importante, que no mire las nubes que están tratando de lanzar en todos los medios, sino que se enfoque. Porque mientras están atornillando a estos empleados, a unos sí y a otros no, en alza las quiebras en Puerto Rico. Ya lo habíamos dicho, llevamos varios días hablando de este tema, pero miren, la información que está trascendiendo en esta semana, el resumen fue 1,327 nuevos casos en este primer trimestre. O sea, 499 personas y empresas se acogieron a quiebra, que esto es un aumento de casi un 28.28% en estos tres meses de este año, de enero, febrero y marzo. Y todavía está, en abril esta situación se ha seguido en incremento. Esto se convierte en el duodécimo mes consecutivo en el que las quiebras se han mantenido en una tendencia alcista desde agosto del 2023, cuando presentaron 394 en ese momento. Esta es una tendencia alcista que ya los economistas y los abogados consultados proyectan que va a tener un impacto a largo plazo. 1,327 casos reportados en el primer trimestre del año, o un 34% más que en el mismo periodo del año pasado. En el 2023 fueron 4,435 personas y negocios, que había sido un aumento de casi un 16%, 16.4% comparado al año anterior, en el 2022, que en aquel momento habían sido 3,810 personas y negocios. O sea, 3,800 en el 2022, 4,435 en el 2023, y en lo que va de año ya hay más de lo que había en el 2023. Señores, usted me va a estar diciendo a mí que haciendo que las cosas pasen. Por supuesto que no. Aquí están atornillando a cierta gente en ciertas agencias de gobierno leales para asegurarse un voto, y les prometen con esos empleos permanentes, les dejan una seguridad de empleo, amarran al gobierno que venga, sea el mismo Pierluisi o Jennifer González o el que venga, está amarrado, porque esos empleados van a ser de carrera en el gobierno, aumentan la nómina, y sin embargo la gente que está en la calle, que es la clase productiva del país, sector privado, no tiene con qué vivir y tienen que erradicar estas quiebras, al igual que lo que sucede con los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos comerciantes, los pymes. Así que esto es una situación muy fuerte, porque lo están planteando, ¿verdad?, los expertos en este tema, y hay un temor de que esto tenga un impacto directo en la economía de Puerto Rico. Así que yo les estoy planteando esto, mis amigos, porque estamos en una burbuja económica ficticia que está presentando el gobierno, repitiendo su libreto de que está todo bien y de que van a darle dinero para pagar la luz y pagar la electricidad, para pagar el agua y para conseguir supuestamente una vivienda. Se lo quitan a la gente de Vieques para ayudar a los demás, y mientras tanto están atornillando empleados. Señores, esta información que les acabo de brindar es la realidad. El que tenga duda, voy a compartir estos documentos, pero lo puede buscar fácilmente en la página de empleos.pr.gov de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, que las siglas son la OATRH. En la sección de empleos, en ese portal, usted va a buscar el detalle de la convocatoria y allí usted va a ver todos los puestos que están creando en estas últimas 2 semanas para ir atornillando empleados en distintas agencias de gobierno. Fíjense que le dije que empezaron en educación. Sé que está sucediendo en salud, pero también está sucediendo en rehabilitación vocacional. Y así vamos a ir poco a poco denunciando esta situación, porque no son empleos altamente necesarios. Son empleos que se crean a cambio del voto en las primarias. Y esto es un operativo, ciertamente un operativo político, que están repitiendo los mismos prácticas que usaron en el pasado de atacar a unos sí versus otros. Es un operativo de, en este momento, del Partido Nuevo Progresista, de la lucha fratricida que tienen entre el bando de Pierluisi y el bando de Jennifer González. Y de hecho, desde ayer han pisado el acelerador en la contienda que tienen, matándose entre sí, y el ataque va directo al Colegio de Médicos Cirujanos y a Jennifer González, que como todos ustedes saben, se radicó una querella, y los que no lo sepan, lo digo ahora, se radicó una querella a nivel federal en contra de varios empleados de la oficina de Jennifer González, empezando por una de las ayudantes, precisamente en cuestionamiento por el supuesto mal uso de fondos federales para, ¿verdad?, como representante de la supervisión del gobierno. Y la querella se radicó específicamente contra varios ayudantes de Jennifer González, incluyendo la administradora de su oficina, Verónica Ferraioli, la licenciada Verónica Ferraioli, y su esposo, el licenciado Francisco Domenech. Este es el matrimonio que hace un tiempo tuvo una controversia pública y que sectores del PNP quieren sacarlo como, ¿verdad?, una crítica y una polémica, porque supuestamente hubo un altercado matrimonial. Ellos siguen casados, ellos siguen siendo parte del equipo de Jennifer González, al punto que Domenech es su director de campaña. Y esto es parte de esta estrategia. Quien está detrás de todo esto tiene nombre y apellido, se llama Edwin Mundo. Esto es la estrategia del cuchillo en la boca para tratar de parar el posible crecimiento que tenía Jennifer González, y alegan que ella estaba utilizando sus empleados federales, que se supone que sean empleados federales, para hacer campaña, y alegan que el dinero corrió por las dos manos, específicamente a través del Colegio de Médicos Cirujanos, cuando el presidente era Víctor Ramos, el doctor Víctor Ramos, que mucha gente piensa que ya lo quiere postular o lo quiere nombrar secretario de salud si ella llega a la gobernación o llega a ser la candidata del PNP. Hay otros que dicen que no, que ya estaba pendiente un médico de Ponce, que no es cierto esa situación, pero la realidad es que esto, pesos a morisqueza, 100,000 a 1, que esto es la pugna de la estrategia que ha diseñado el team que hace Edwin Mundo con Andrés Guillemard versus Francisco Domenech. Y esto, pues fíjense cómo han estado utilizando las últimas 24 horas los medios corporativos que son parte de este esquema, ¿verdad? Porque reciben de este operativo para tratar de atacarla. Y utilizan de portavoces gente que son amarrados a ellos, le ponen una querella, no la firman y están tratando de embarrarla a la vez que uno se mira. Pero lo que usted tiene que hacer como radioescucha o como televidente o como lector en las redes, mire, cibernauta, y más que nada como seguidor de este programa que apoya a En Blanco y Negro con Sandra, ¿usted sabe lo que usted tiene que hacer? Siéntese a comer popcorn y mire el espectáculo, porque ese espectáculo a la larga quien perjudica es a ellos mismos, pero nos va a perjudicar a nosotros como país. Así que esa es parte de la lucha fratricida que hay en esa contienda de la primaria por el PNP. Y usted va a ver, mire, usted sabe sabe qué es lo próximo que viene? Se lo digo desde ya para que lo sepa. Va a venir como lo próximo, una encuesta, que viene una encuestita por ahí, de cuál es la narrativa que van a hacer, quién es el... ¿Quiénes son los traidores? Ustedes recuerdan hace muchos años, y esto es para la gente un poquito mayor, ¿ustedes se acuerdan aquella historia que hubo cuando Sila Calderón era candidata y estaba casada con Adolfo Kranz? Aquel caso de la mucama, que ella le ganó el caso en ese pleito al periódico El Vocero. El Vocero por primera vez tuvo que pedir excusas en el titular de portada. Ese caso llegó hasta el Supremo. Ese caso que ella ganó, que ganó Sila Calderón, porque falsamente dijeron que ella había despedido a una empleada doméstica. ¿Se acuerdan esa estrategia? Que en aquel momento se alegó que uno de los que fue el mastermind de esto era Edwin Mundo. Esa es parte de lo que se decía en aquel momento, ¿verdad? Pues miren, esas estrategias y esas tácticas sucias y bajunas es lo que estamos viendo que se están implementando ahora mismo en esta contienda en la primaria de Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi. Se están tirando a la yugular, más allá del problema que tienen, que se neutralizó con las propiedades que tiene la familia de Jennifer González en La Parguera, que ustedes recordarán los arrestos y todo ese caso, que vienen por ahí las vistas, ¿verdad?, de los arrestados, que el mismo Departamento de Recursos Naturales determinó que los suegros de Jennifer González, los padres de su marido, estaban mintiendo. Pero por otro lado se neutraliza con la historia que nosotros sacamos en febrero del año pasado, que ahora la prensa corporativa la rescató y se apropia del tema, ¿verdad?, diciendo que es de ellos, que es de los Airbnb, ese negocio de los alquileres a corto plazo del hijo de Pierluisi. Así que se neutraliza ese aspecto y ahí se están tirando la yugular con los negocios con los que generan ingresos ellos alquilando esas propiedades, pero eso es solamente, como dicen, la puntita del témpano de hielo. Por ahí vienen otras cosas. Por un lado están los empleados que están atornillando, por otro lado están las campañas negativas que tienen y por otro lado las querellas que se están radicando, y eso es un libreto bien, bien típico que utilizaron incluso contra Wanda Vázquez cuando era candidata y que utilizan siempre que están en el proceso primarista. Señores, esto es lo que viene y lo estoy anticipando para que estemos preparados, porque hay que decir la verdad. Yo sé que ustedes van a decir, Sandra, ¿pero qué tú estás hablando? Si están por otro lado en los medios. Sí, porque quieren que usted se confunda. Y yo le digo a usted que tiene que estar claro, usted que me está escuchando. Bien sencillo, están atornillando empleados para ganarse los votos y conseguir los votos. Esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias, no permiten que los jóvenes se inscriban para votar porque saben que van a votar distinto, o los que van a votar le ponen nombres equivocados para que tengan que hacer el papeleo y se desanimen y no voten. Y esto me consta de propio y personal conocimiento. Fueron a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez precisamente y cometieron un sinfín de errores para que los jóvenes tengan que ir a sus juntas de inscripción permanente, muchas de las cuales están cerradas, para no votar. Esas son tácticas que están utilizando para que la gente no vote, se desanime y esa primaria se desinfle, porque quieren evitar que haya una contienda, porque los números, con todo y el dinero que está corriendo, aparentan que Jennifer González está por encima del gobernador hasta ahora. Así que estas son, cuando usted ve que pisan el acelerador, son tácticas para ¿verdad?, cambiar el panorama. Entonces, la otra táctica es que atornillan empleados en el gobierno, le dan un sueldito y un trabajo seguro para ganarse el voto. Y la tercera son las querellas que se tiran, la cuarta es las querellas que se tiran entre parte y parte, como hicieron esta con Jennifer González. Espere que Jennifer González va a responder, me imagino que va a hacer lo mismo con el gobernador y van a empezar a hacer esta tiraera, es como le llaman, la tiraera entre uno y otro. Pero mire, usted siéntese para atrás, escuche, mire, coma popcorn y no se deje engañar por las pelotas duras ni por los programas que están tratando de desviar la atención. Esto le afecta a usted, porque mientras esas cosas siguen sucediendo y siguen inflando el tamaño del gobierno, es menos dinero para la gente. Es dinero para los de ellos y el pueblo de Puerto Rico está fastidiado. Así que tiene que usted estar muy atento a esta situación. No se deje engañar, porque tenemos que combatir la desinformación con la inteligencia. Por eso usted tiene que estar pendiente a lo que de verdad pasa. Esta es una prensa que cambia de discurso para que usted no se dé cuenta cuando lo engañan, porque cogen chavito y engañan al país, como dice Daniel DeVito. Dice así y con esto voy a una pausa.
Prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones con contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia, a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra, con el Rapsi, que lo tenemos ahí en high, de este rapero argentino, Daniel De Vita, la música que utiliza nuestro queridísimo amigo periodista mexicano Vicente Serrano de Sin Censura allá en todo México. Y estamos recordándolo porque mucho de lo que él denuncian esa música en Argentina, que la utiliza en México mi querido amigo Vicente Serrano, es lo que pasa aquí. Y nos vemos reflejados en el ambiente de corrupción tan grande que está propenso en el gobierno y que tiene aliados en sectores de prensa comercial, es la realidad. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Continuando con lo que dijimos en el segmento anterior, porque están pisando el acelerador para confundir y desinformar. Ya tienen cooptado todos los medios corporativos para que usted se confunda, no sepa lo que está pasando, lo confundan con la realidad. Y mientras tanto, como dije, están atornillando empleados, están regalando el país y están mirando para el lado los problemas que nos van a afectar a nosotros como puertorriqueños. Y miren, tengo que mencionar una nota que ha estado siendo publicada en varios medios sobre del Centro para la Democracia Popular, Center for Popular Democracy, que ha publicado esto en varios medios. Estoy destacando lo que hizo el compañero de Marea Ecologista, Marcos Pérez Ramírez, pero esto ha salido en otros medios también, sobre cómo las organizaciones filantrópicas que se supone que existan en Puerto Rico bajo la Ley 22 están cogiendo de... Déjame de aguantarme, iba a decir la palabra porque estoy al aire, voy a morder la lengua. Cogiendo de tontos al pueblo de Puerto Rico y no dan nada a cambio. ¿Por qué yo digo esto? Porque se supone que estos empresarios que llegaron a Puerto Rico bajo las leyes 2022, que ahora le llaman la Ley 60, aporten, ya que no pagan ni un centavo, ya que se van y no pagan income tax, y que la IRS está arrastrando los pies en la investigación que lleva hace año y medio detrás de esta gente que se beneficia y no paga impuestos federales, y han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal, y han vendido las playas y han vendido nuestros terrenos para sacar a la gente de las zonas donde viven históricamente. Señores, se supone que estas compañías como mínimo dieran algo y no lo están haciendo. Señores, según este reporte, desde que se aprobó la Ley 22, los supermillonarios de las criptomonedas, los ejecutivos de Wall Street y los desarrolladores ricos que se están moviendo a Puerto Rico, es una base que están destruyendo lo que nos queda. Y de hecho, hay entidades comunitarias de base que están levantando la voz de alerta por el sinnúmero de formas con la que esta Ley 22 está afectando a nuestro país y nos va a seguir afectando. Los beneficiarios adinerados de esa Ley 22 están acaparando propiedades y especulando en el mercado de bienes raíces, lo que ha disparado el costo de la vivienda, provocando desplazamiento. Miren, compra un edificio, para que usted entienda esto y hablarlo en idioma sencillo, pero con respeto. Yo no bajo el nivel aquí, porque quien escucha este programa es una persona inteligente, y yo no quiero hablar como bruto y hablarle a los brutos, como dicen algunos por ahí. Hay gente en la radio que está diciendo, ay, yo hablo calle. No, tú lo que quieres es que la gente se embrutezca, y el pueblo de Puerto Rico no es bruto, todo lo contrario. Así que vamos a hablarle con la inteligencia que tiene el pueblo de Puerto Rico, y por eso en este espacio se habla de frente con inteligencia. Estos adinerados están acaparando propiedades, especulando en el mercado de bienes raíces, disparando el costo de la vivienda y provocando desplazamiento. Compran un edificio donde vivía gente que pagaban 600 pesos al mes, y al mes siguiente le dice, me tiene que pagar 1,200, el doble. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Pues sacar tus cositas e irte a vivir en algún lugar donde aparezcas arrimado con un familiar, o en un residencial público si es que aparece, o te vas a la calle, como hay tanta gente viviendo ahora mismo en la calle. Señores, eso es el reflejo que usted ve. Esto es cuando ve tanta gente pidiendo en la calle. Mire cuánta gente está pidiendo dinero, pidiendo a veces en las filas hasta los fast food. Te piden, mira, comprame un refresco, comprame unas papitas que tengo hambre. Así, yo nunca había visto una situación en Puerto Rico, y lo vamos a ver en esa magnitud creciendo. Es un resultado de este proceso de desplazamiento. Y esto es lo que está denunciando este grupo, que están desalejando desalojando y compitiendo contra residentes de toda la vida para darle cabida a estos inversionistas y alquileres a corto plazo. Un informe que preparó Center for Popular Democracy, que es lo que estoy diciendo, profundiza en ese aspecto fundamental, a veces ignorado del programa, de cómo estas personas ricas adoptan prácticas dudosas de donaciones filantrópicas para mantener sus exenciones contributivas en Puerto Rico. La investigación que hace este Center for Popular Democracy dice que existe un posible patrón en el que las personas que se aprovechan de estos beneficios de la Ley 22 o Ley 60 están encontrando tecnicismos y fundando sus propias organizaciones sin fines de lucro para decir que cumplen, por lo menos aparecen escrito ahí impreso, el requisito de donativo. Voy a crear la Fundación Quiero a los Niños, incorporada LLC, cualquiera de las dos, algunos le ponen Inc., algunos le ponen LLC, y cuando usted va a buscar esa organización no existe. Eso es una basura. Entonces, estos beneficiarios de la Ley 22 deben, como mínimo, se les exige donar mínimo $10,000 al año a organizaciones sin fines de lucro para poder mantener su exención contributiva en Puerto Rico. Y no lo están haciendo. Están creando sus propias corporaciones y sus propias asociaciones que no sirven a nadie. Entonces, lo increíble es que compiten contra los grupos que llevan años ayudando a la comunidad, ayudando a las mujeres solteras, madres solteras, a los niños maltratados, a las mujeres maltratadas, le quitan los fondos. Entonces, eso está pasando en Puerto Rico. Esta investigación que está disponible, yo la voy a compartir en mis redes sociales, demuestra cómo son estas empresas 2022. Por ejemplo, hay una que se llama Rain and Rose Fund, una organización que celebra lujosas fiestas, entre las que se destaca un evento anual de golf en el Hotel Ritz-Carlton del Dorado Beach, a la cual solamente asisten inversionistas y beneficiarios. Entonces, ¿cómo tú vas a darle a incluir como si fuera Rain and Rose Fund, el fondo para la lluvia y las rosas, para hacer fiestas lujosas, y vas a decir que esto es para ayudar a la comunidad? ¿Desde qué manera? Miren, estos son cosas ficticias que se están creando, y el informe tiene por ahí muchísimas más. Así que esto es parte de lo que quieren engañar al país, que no nos podemos dejar engañar. Porque mientras eso sucede, ¿verdad?, y le dan beneficios a estos empresarios que están escondidos, la gente no sabe quiénes son, ellos se quieren proteger entre sí, muchos viven en Dorado, escondidos allí para que nadie los vea, algunos están en Rincón hablando inglés y no quieren que la gente, se creen que el puertorriqueño no entiende, ¿verdad? Eso está pasando, señores, en su inmensa mayoría. Siempre hay unas excepciones positivas, pero hay otras que de verdad esto es como una recolonización asquerosa, y nosotros ya es hora de que nos demos cuenta de lo que está pasando. Entonces, mientras eso suceda, vemos tanta gente, como dije en el segmento anterior, que tienen que erradicar quiebras, que tienen que estar pasándola en penurias y en necesidad, entregando su casa porque no tienen con qué pagar. Y como no es parte del combo del gobierno, pues están fritos. Hay mucha gente en esa situación. Pero el gobierno se ha dado cuenta de que la crisis económica está apretando, y para tratar de decir que está todo bien, empiezan a soltar un poquito. Miren, la Administración de Vivienda Pública dice que reactivó el programa de asistencia para la renta que había empezado en septiembre del año, el año pasado, y lo están diciendo porque entienden que hay una necesidad para ayudar a la gente en el pago de la renta, de la luz y del agua en los casos que están en atraso. Y esto viene 7 meses después de haber anunciado que ese programa cerraba. Con $25 millones de fondos federales, el administrador de vivienda pública, Alejandro Salgado, dio a conocer que a partir de hoy los ciudadanos pueden volver a comenzar a pedir, a hacer esas peticiones, y dice: estamos reactivando el programa de asistencia para la renta. Obviamente, la razón para reactivarlo es que hemos determinado que hay una necesidad. Las personas que necesitan ayuda para el pago de renta, como el pago de las utilidades, siguen alto. Hemos decidido utilizar unos fondos que quedan disponibles bajo una segunda asignación de los fondos ARPA, ley del plan de rescate estadounidense, y dice, y estoy citando a Alejandro Salgado, que dice: hay aproximadamente como unos 25 millones que están disponibles para continuar dando asistencia a nuestros ciudadanos, así que hemos decidido activarlo desde hoy. Y esto pues me parece interesante. Usted va a tener que buscar información allí en Vivienda Pública para ver de qué manera la gente que quiera tener información puede llamar al 787-759-1888, 759-1888, o también solicitar ayuda a través de covidrenta.org, ayuda@covidrenta.org. Vuelvo y repito, 787-759-1888, o a través de ayuda@covidrenta, como era cuando la pandemia, covidrenta.org. Y ahí usted no necesita aval federal, ¿verdad? Pero para eso es precisamente que utilice ese fondo para ayudarlo a pagar este tipo de necesidad que usted tiene, señores. Y esto lo está haciendo el gobierno porque no le queda de otra. La gente en la calle está arrancada. La gente no tiene con qué pagar. Han dado incentivos en la planilla y con todo y eso, la gente está aguantada porque el dinero no está corriendo en la calle. La gente tiene miedo y hay mucha gente que está teniendo precariedad. Muy pocos se están beneficiando, son los que están atornillando en el gobierno, pero las masas no. Y esto es una burbuja que de aquí a las elecciones esto podría cambiar, señores. Y esto pues es bien preocupante. Y quiero mencionarlo porque es parte de los temas que usted no va a escuchar en otros medios, porque en otros medios lo que le van a decir, mira, anunciaron esto, pero ¿por qué lo anuncian? Es más allá de las primarias, porque saben que la situación está sumamente seria y obviamente pues es una preocupación grande para esta gente que quiere, ¿verdad? Que quiere ganar las elecciones. Bueno, y mientras eso sucede, mis amigos, están ocurriendo otras cosas. Hay una, el gobernador, ¿verdad? Se está denunciando que el gobernador está avalando una serie de información falsa sobre el desempeño agrícola en Puerto Rico. A 2 meses para las primarias, la campaña de Pierluisi ha difundido información falsa sobre el desempeño de la agricultura al sostener que el ingreso agrícola aumentó a 1,000 millones, una cifra desmentida por las propias estadísticas de la Junta de Planificación, y que ha concluido que para el 2023 el ingreso agrícola fue de 821.9 millones. O sea, ellos están aumentando los números para que parezca como que todo está creciendo y que la economía está bien y que están haciendo que las cosas pasen, pero la realidad es otra, es distinta. El consumidor está estirando su chavito y los chavos no le dan. Cuando yo regrese de la pausa, voy a hablar ahora de las telecomunicaciones, que es otra área que también está en mucha precariedad para la gente y que no la quieren decir para que no le convenga a las compañías. Así que voy a hablar de eso cuando regrese de esta pausa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Point Guard para donde vayas.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, Cheto, Fresa, Presa, Deza, desalmada cabeza, Deza su alteza. Profesan promesas de esas que esa vemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir?
¿Cuál vas a elegir? Esa es parte de lo que nos dice Daniel De Vita, cantándole a Vicente Serrano, el amigo mexicano periodista. Y comenzamos este último segmento del programa precisamente con eso. ¿Cuál tú vas a elegir? ¿Quién te dice la verdad o quién es parte del esquema de la mentira? Bueno, parte de eso es que usted no se entere de las cosas que a usted le afectan, señores. Y parte de lo que está ocurriendo aquí en las últimas semanas y meses, más allá de las las quejas que tiene la gente por la falta de la energía eléctrica y los problemas que tiene Luma y Genera, que aquí se privatizaron diciendo que iban a mejorar lo que provocaba la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTIER, y miren todos los problemas que han ocasionado hasta ahora esas dos compañías, ¿verdad? Y en algunas áreas la luz se va constantemente. Pero, aparte de eso, hay un aspecto del cual casi no se habla en Puerto Rico, que tiene que ver con el servicio de telecomunicaciones, señores, y de Internet. Aquí levanto un poquito bandera cuando nosotros hicimos las quejas y fuimos a cuestionar lo que está pasando con Liberty, que no ha terminado. Liberty anunció, la compañía de telecomunicaciones y cable TV, anunciaron que ellos habían terminado ya el proceso de transición de lo que eran las antiguas líneas de AT&T. Señores, los problemas ahí siguen, eso no ha parado, por más que digan, y han perdido gran número, más de 100,000 clientes se fueron con la competencia, particularmente T-Mobile, eso dicho por ellos, admitido públicamente, así que, y eso lo admitieron incluso en otros medios. Así que esta situación es real. Y está trascendiendo una noticia de la Comisión Federal de Comunicaciones que no quieren que se diga públicamente sobre el broadband. Y estos son temas que son importantes, que hay que decirlo. Se va a exigir a la mayoría de los proveedores de Internet que agreguen etiquetas para el consumidor. Y esto tengo que decírselo al doctor Chopper, que él ha estado levantando este tema hace mucho tiempo. Hay que admitirlo, es importante. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, los proveedores de servicios de Internet que ofrecen servicios independientes de acceso de banda ancha, lo que le llaman broadband, van a tener que exhibir etiquetas amigables para que el consumidor entienda lo que están ofreciendo en su punto de venta. Estas etiquetas, como cuando usted compra un producto una caja de cereal o un pote de leche, que usted lo vira y la etiqueta por detrás te dice cuánto son las calorías, cuánto es la sal, ese tipo de cosas. Usted sabe esas etiquetas que los nutricionistas dicen que lean. Pues es una etiqueta parecida de proveedores de banda ancha que debe incluir el precio, cuál es si es una oferta introductoria, si es temporal el precio, si el precio va a cambiar mensualmente, por cuánto tiempo dura ese contrato, cuáles son los cargos adicionales, cuáles son los descuentos o bundles que tiene, cuál es el nivel de el speed, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La velocidad de ese internet, de upload, de download y todo lo demás. O sea, toda la información disponible. ¿Qué incluye esto? Bueno, las etiquetas de banda ancha o broadband labels, como le dicen en inglés, se parecen a las conocidas etiquetas nutricionales que aparecen en los productos alimentarios, como les acabo de decir. Para garantizar que la etiqueta beneficie a todos los consumidores, la Comisión Federal de Comunicaciones adoptó requisitos de idioma y accesibilidad para visualización de las etiquetas. A partir de esta semana, se requerirán etiquetas de banda ancha en todos los puntos de venta, incluso online y en las tiendas para la distribución de Internet. Se requieren etiquetas en todos los planes de servicios de Internet independientes, fijos o residenciales o de banda ancha móvil. Los proveedores van a tener que exhibir esa etiqueta, no simplemente un icono que usted toca ahí y te lleva Internet, no. Usted tiene que enseñar esa etiqueta muy cerca del anuncio del plan asociado. O sea, usted sabe que ponen el anuncio y le dice, para más información escanee aquí. No. Usted tiene que ver la etiqueta puesta en ese anuncio según la reglamentación federal. Vuelvo y digo, ¿qué incluye estas etiquetas? El precio del broadband, de la banda ancha. Detalles de las tarifas. Si es un especial que le dieron por 3 meses, tiene que estar ahí. Asignaciones de datos. Las velocidades, que esto es lo más importante, que te prometen 400 megabytes y de momento cuando estás ahí lo que están son 150 en la realidad. Esto te lo tiene que decir esa etiqueta. Y también tiene que incluir enlaces para obtener más información sobre descuentos disponibles, paquetes de servicios, prácticas de gestión en redes, políticas de privacidad y otras cosas. ¿Por qué esto es importante? Bueno, la información precisa y fácil de entender sobre los servicios de acceso a Internet de banda ancha ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. La transparencia es fundamental en un mercado para que funcione y para que haya competencia e innovación y que bajen los precios, la calidad mejore. Las etiquetas de la Comisión Federal de Comunicaciones están diseñadas para proporcionar información clara, fácil de entender y precisa sobre el costo y rendimiento de estos servicios. ¿Y esto por qué llegamos a esto, señores? En el 2015, la FCC pidió a su comité asesor, el Consumer Advisory Committee, que es un panel compuesto por grupos de consumidores y representantes de la industria, les pidió recomendaciones sobre cómo podían mejorar las etiquetas al consumidor, ¿verdad? Y ahí es que se hizo esto en el 2016. Ese proceso duró un año. Luego, en julio del 2021, bajo una orden ejecutiva que incluyó ya formalmente que se crearan esas etiquetas en internet. En noviembre del 2021 el Congreso aprobó la ley bipartidista de infraestructura, Bipartisan Infrastructure Law, que ordenó que la Comisión Federal de Comunicaciones exigiera etiquetas amigables para el consumidor. En el 2022 la FCC adoptó las reglas, porque recuerden que hacen la ley y después hacen el reglamento, los rules, que exigen a los proveedores que tienen que exhibir esto, precios, velocidades, tarifas, todo lo que le acabo de mencionar. Y a partir del 10 de octubre de 2024 es que ya va a estar formal. O sea, todavía faltan unos meses a que esto se empiece a implementar. Todos los proveedores van a tener que hacerlo y el que no lo haga le van a imponer multas empezando en $100,000. Así que, señores, por lo menos una de cal y otra de arena. Buenas noticias para el consumidor que se queja de que no hay velocidad en internet o que su compañía de telecomunicaciones no le está diciendo la verdad, pues ya usted sabe que por ley van a tener que mejorar eso. Eso es una ley nueva a nivel federal. Señores, y yo sé que obviamente tengo que mirar el tema porque todo el mundo piensa que voy a hablar del alcalde de Ponce, el juicio, ¿verdad? Por dos cargos contra Irizarry Pavón y la destitución que se va a tener que ir, y la alcaldesa interina Marlene Cecifre ya hizo su comité. Mire, todo eso se sabe, todo eso lo está hablando todo el mundo. Son noticias muy lamentables para el pueblo ponceño, pero ciertamente es algo que lo está cubriendo la prensa ¿verdad? Con consistencia. Es una de las noticias principales del país. Esto la semana que viene va a estar bien caliente, lo tengo que anticipar, y las próximas semanas, en la medida en que el doctor Irizarry Pavón determine qué va a hacer. A mí me da pena porque este señor se expone a unas penas importantes, ¿verdad? Por las acusaciones que hay de salir culpable, y uno se pone a pensar una figura que en Ponce era tan, ¿verdad? Tan reconocido como el doctor Irizarry Pavón, que caiga en esto, pues es un bajón bastante fuerte, pero demuestra el nivel de podredumbre y de corrupción que hay en Puerto Rico, y más que nada demuestra también la mala baña, porque la hazaña que hay. El PNP quiere hacer eso porque quiere asegurarse que van a ganar en Ponce, sacar a los populares del medio. Yo lo veo bien difícil. Yo reitero que en Ponce la situación está bien even, bien, bien dividida, y no me sorprendería que la gente se moleste y vayan y votan por el candidato de Proyecto Dignidad. Así que no se sorprenda si usted ve que ahí gana un alcalde de Proyecto Dignidad. Eso no, que cambie los muñequitos, porque todavía hay muchas molestias con el licenciado de Ponce también, que quiere por el PNP, así que pendientes a eso. Y mientras tanto, quiero terminar, ¿verdad?, la semana reiterando las noticias que hemos estado cubriendo, que nosotros revelamos aquí en febrero del año pasado, que ahora es noticia en todo el país y tiene que ver con los contratos y los negocios que tiene el hijo del gobernador, Pedro Pierluisi, y pues todas las controversias que hay en torno a esto. Pierluisi estaba bien molesto por esta situación, y tanto él como su hijo están tratando de distanciarse de la controversia, minimizarla, decir que no importa que estén en la zona marítimo terrestre, para que usted no piense en eso, y están apretando en la contienda de los ataques a Jennifer González, porque la primaria está bien caliente. Y de hecho, yo les pido a ustedes, más allá de escuchar lo que hace Jennifer González, de que ahora se victimiza, ¿verdad? Ahora ella quiere ser la más, la mujer más sumisa, la mujer más que sufre, ¿verdad? Porque dice que el gobernador le insulta con ataques machistas. Usted sabe que ella está tratando de victimizarse con eso también. Pero yo le pido a usted que escuche el lenguaje de ambos y llegue usted a su propia conclusión. Mire cómo están utilizando la contienda electoral. Y yo tengo que concluir, y esto no es en defensa de Jennifer González, no estoy defendiendo a Jennifer González, que quede claro, pero tengo que concluir que es correcto que el gobernador esté utilizando un lenguaje bien negativo, bien voraz y bien, incluso hasta rayando casi en lo machista, en contra de Jennifer González. La menosprecia como si fuese tonta, como si fuera bruta y como si fuera loca, y utiliza ese tipo de palabras que las pone de una manera muy táctica para no decir que le está insultando directamente, pero sí lo está haciéndole como si ella no tuviese la capacidad. Y yo quiero que ustedes escuchen una de las últimas expresiones del gobernador, en este caso cuando llamó que era una barbaridad lo que dijo Jennifer González de eliminar el Core 3, estas agencias que tenía desde el gobierno de Rosselló y de Wanda Vázquez, y que ha mantenido Pierluisi para administrar los fondos de FEMA, que uno se tiene que preguntar qué han hecho, cuán efectivos han sido, que siguen arrastrando los pies con estos fondos, ¿verdad? Y ahí está la BOI, y ahí está el secretario de Estado Omar Marrero, que por cierto, después de que Mariana Nogales le sacó cuántos contratos tiene el hermano, dijo dos o tres cosas y se calló porque no puede decir más nada, es la realidad. Escucha lo que dijo el gobernador cuando le cuestionaron.
A ver si había algo más.
Eliminar el CORE 3.
Ah, eso sí que es una barbaridad. O sea, el CORE 3 se crea en Puerto Rico precisamente por requerimiento de FEMA. Y luego de que se crea, es que FEMA aumenta el pareo de básicamente 75% a 90%. Es decir, la aportación de FEMA para los proyectos de reconstrucción subió a 90% precisamente porque se creó CORE 3. Si nosotros eliminamos CORE 3, entonces se cae en canto la reconstrucción de Puerto Rico.
Si no, eso dice el gobernador, que si se elimina el CORE 3 se cae la reconstrucción del país, y califica de barbaridad la expresión de Jennifer González. Fíjense de nuevo, está utilizando adjetivos para adjudicárselo a Jennifer González, y Jennifer González lo va a aprovechar para victimizarse y decir, me está atacando por ser mujer. Así que, señores, esto apenas comienza. Estamos hoy en viernes. Anticipo que la semana que viene va a estar bien caliente, así que esté pendiente a todo lo que va a estar ocurriendo. Y por lo pronto, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, no sin antes desearles a todos que pasen un excelente fin de semana, recordando la diferencia entre quienes te dicen la verdad y quienes te mienten. Que la pasen bien y que tengan un buen fin de semana. Nos volvemos a escuchar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
Toda su estructura, si no alcanza, seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que esa vemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo, y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación, o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir?
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.